El Nacional.
Vamos a meternos de lleno ahora en un tema que venimos abordando y que preocupa a la mayoría de la ciudadanía, y es un nuevo aumento en los combustibles por parte de YPF. Para conversar sobre este tema estamos con una economista amiga de la casa, la señora Karina Fará, a quien le damos los buenos días.
Gisela, un placer charlar con todos ustedes y, bueno, sobre todo con vos. Felicitaciones.
Muchas gracias. Gracias por esa bienvenida acá. No quiero que se me pongan celosos. Estoy junto a Cristian Ortega, que está haciendo caritas.
No, también Cristian, felicitaciones.
Hola, bueno, Karina, muchas gracias. Bueno, la pregunta que se cae de madura es, bueno, ¿por qué... se siguen sucediendo estos aumentos en los combustibles que, bueno, teniendo en cuenta con un condimento que es sustancial en esto, que la petrolera estatal es controlada por el Estado Nacional, justamente, ¿no? Y es la empresa más grande del país, la empresa referente del sector, etcétera, etcétera. Bueno, ¿cuál es la razón por la que siguen sucediéndose estos aumentos en el precio de las naftas?
Bueno, la razón tiene que ver con aumentos de los precios internacionales del petróleo. El tema es que, bueno, vamos a poner un paréntesis. Generalmente los precios de las naftas se ajustan cuando sube el petróleo, pero rara vez se ajustan cuando baja el petróleo, ¿no? Entonces, bueno, es un tema para reflexionar. Ya sabemos, en realidad, fruto de la pandemia, todo el mundo está demandando en un sistema económico que ha retraído su producción en general en todo el mundo, y esto ha impactado en este famoso precio de las commodities, que son aquellos bienes como el petróleo y las oleaginosas, que tienen un precio internacional y se transan internacionalmente. Uh-huh. Al aumentar el precio del petróleo, YPF como usa el petróleo como insumo para producir naftas y combustibles, tendría que aumentar el precio. Ahora, como vos bien decís, Cristian, lo llamativo es que justamente YPF es una empresa pública, YPF es una empresa estratégica para la política económica, para la política energética de la Argentina, es la empresa más grande del mercado para nuestro país, y entonces es la que fija precios. O sea que lo llamativo de este 7% de aumento, y creo que se va a venir otro más en los próximos días, y han anunciado que va a ser el último del año. Bueno, lo llamativo es que en un contexto inflacionario el gobierno no recurra a esta herramienta y diga, bueno, vamos a utilizar YPF, vamos a fijar los precios, digamos. El gobierno está acordando con muchos formadores de precios del sector privado para que la inflación no se dispare. Uh-huh, bueno, uh-huh. Con YPF casi que no le haría falta acordar, porque es el mismo Estado.
Claro,
¿no?
Claro.
Y digo, en un sector tan clave, tan permeado en absolutamente todas las instancias productivas del país, me parece que sería clave fijar este precio para que justamente nos siga alimentando la inercia inflacionaria.
Correcto. Y vos sabés, Karina, que hay una política que se ha mantenido durante todo el gobierno que lleva Alberto Fernández, que es esta reunión del grupo, el gabinete económico, ¿no? Encabezado por Santiago Cafiero, el jefe de gabinete, y todos los ministros que tienen que ver con el área económica, producción, bueno, economía, lógicamente. Bueno, entre otros, ¿no? Y vos sabés que la meta de inflación del 29% para el año 2021, que está en el presupuesto, creo yo, humildemente, y esta es la pregunta que te hago, no es corrida por estos aumentos del combustible, digamos, ¿se adecúan estos aumentos del combustible a esa meta del 29%?
Mira, la verdad que es buena la pregunta y es bastante difícil de determinar. ¿Por qué? Porque cuando vos haces un aumento esto, un factor clave, que son los combustibles. ¿Por qué es clave? Bueno, porque casi todos los bienes y servicios tienen detrás el sector transporte. Entonces, cada vez que aumentan los combustibles, aumentan los precios del transporte.
Correcto.
Al aumentar el precio del transporte, termina aumentando el precio de los bienes y de los servicios, porque también para dar un servicio vos te tenés que transportar muchas veces y esto lo encarece. Ahora, si aumenta entre el 6 y el 7%, supongamos el 7% los combustibles, ¿este 7% se va a trasladar totalmente, o sea, se va a trasladar ese un 7%, los precios van a aumentar un 7%? No. ¿Por qué? Porque hay bienes que pueden aumentar más de un 7%, otros bienes que pueden aumentar menos de un 7% y hay bienes que no van a aumentar de precio. Entonces, es muy difícil estimar exactamente cuánto se te va a ir a la inflación del mes siguiente. Entonces, lo peligroso de esto es esto, que se te puede trasladar un 7%, menos de un 7% o más de un 7% en la medida que los formadores de precios lean estas expectativas, lean esa información y adapten sus expectativas a una suba aún mayor por si acaso.
Correcto.
Eso es lo que termina pasando en los procesos inflacionarios. ¿Y con qué tiene que ver? Bueno, con que vos hoy tenés un costo de producción, vendés mañana y pasado tenés que volver a incurrir en esos costos de producción. Cuando vos no tenés previsibilidad sobre cuánto van a ser esos costos de producción pasado mañana, decís, bueno, me van a aumentar un 7, bueno, a ver, pongámosle un 8 más o menos de aumento de precios por si acaso.
Y ese, claro, ese por si acaso es el que alimenta la rueda.
Alimenta cada vez más la rueda. Y si vos lo pensás, ahí viene, por ejemplo, a ver, vamos a poner dos ejemplos muy extremos de consumo de una persona X.
Sí.
No vamos a poner ni que es una persona de alto poder adquisitivo o medio poder adquisitivo. Una persona que tiene que comprar leche o que tiene que comprar vino. Vos del vino podés prescindir. Ya sé, algunos me van a decir, no, es imprescindible, el vino es muy necesario, pero no, del vino se puede prescindir.
Sí.
Es más simple de prescindir y de sustituir. Y de esto, y cuando hacemos referencia a estos bienes, hablamos de bienes que tienen una demanda elástica. Por ahí es un tema un poco técnico, pero quiere decir esto, una demanda elástica. Son bienes que se pueden prescindir y que se pueden sustituir más fácilmente. Puedes consumir cerveza, puedes consumir otra cosa. En cambio, la leche. Vos de la leche no puedes prescindir, consumís más o menos una cantidad fija al mes. Entonces, ¿qué termina pasando en tu canasta de consumo? Al aumentarse el precio de la leche, aunque no haya variado el precio del vino, vos consumís menos vino.
Correcto.
¿Sí? Entonces, los productores de vino no tienen posibilidad de trasladarle tanto los aumentos de precio, porque si suben el precio del vino, menos van a vender todavía.
Claro, 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 se entiende.
En cambio, los productores de leche sí pueden trasladar casi todos sus aumentos al precio final porque tienen lo que se llama una demanda inelástica. Y si a esto le sumas que en el mercado de la leche o en el mercado de los lácteos hay una empresa que es la líder, la que fija los precios y la que maneja todo el mercado, la que es casi un monopolio, un oligopolio.
Sí, que es más telones, ¿no?
¿Cómo?
Más telones estamos hablando, sí.
Tal cual, tal cual. Entonces, esta empresa sí tiene posibilidad de subir los precios, de trasladar los aumentos y la gente más o menos va a seguir consumiendo la misma cantidad de lácteos. Entonces, también en la inflación, cuando hablamos de inflación, no solo intervienen los aumentos de las materias primas, las variaciones del tipo de cambio, las variaciones de los precios internacionales, sino también empiezan a intervenir, o nos tenemos que empezar a cuestionar, estas cuestiones que hacen a las estructuras de mercado. Entonces, mientras también no vayamos a fondo, o el gobierno no vaya a fondo, en ver de qué manera se equilibran estos poderes, que los economistas llamamos poder de monopolio, no se equilibran estas negociaciones entre los consumidores y los productores, que son uno y que tienen este poder de monopolio, la inflación va a ser bastante difícil de controlar. Entonces, hay muchas causas de la inflación, no solo la monetaria.
Correcto.
Yo creo que esta también es una causa importante y hay que atenderla.
Sí, estamos hablando con Karina Fará, ella es economista. Si te estás enganchando, estamos conversando de esta nueva suba de los combustibles, que este es el primero de los tres aumentos que además se va a implementar para los próximos meses, ¿no? Entonces, da esta sensación de que es una situación medio imparable y como bien analiza entonces Karina, tiene mucho que ver con la cuestión inflacionaria, pero sí me gustaría para cerrar quedarme con esto de cuál es la vocación que están mostrando los grandes oligopolios argentinos de moderar las subas, ¿no? No hay justificación por el lado de los costos ni por el tipo de cambio que ha variado en estos dos primeros meses del año por debajo de la inflación. Evidentemente, todo queda atado casi a una voluntad del gobierno nacional de poder presionar a estos sectores para moderar el aumento de los precios. ¿Vos crees que hay Martín Guzmán se mostraba esperanzado respecto a los índices inflacionarios de este año? ¿Vos crees que entre la voluntad del Ministerio de Economía y los trabajos que se vienen haciendo con las mesas intersectoriales vamos a poder frenar este aumento, Karina? ¿O crees que depende de otros factores?
Y mira, creo que sí, que depende de lo que te decía recién, de muchos factores. Para mí la inflación es un fenómeno que tiene muchas causas. En general, todos los problemas económicos, con el ámbito que sea, bueno, yo solo puedo hablar de los económicos, pero todos los problemas no podemos reducirlos a una única causa, porque si no sería muy simple de resolver, ¿no? Creo que hay que ir atacando, hay que llevar todos los caracoles juntos, ¿no? En esto... creo que el ministro de Economía obviamente se tiene que mostrar esperanzado, no puede salir el ministro de Economía a decir, y esperamos que la inflación se vaya acelerando, porque ahí está, ¿viste? Es el Titanic, agarramos todos los botes. Pero sí creo que el gobierno debería mirar lo que pasó con el gobierno de Mauricio Macri y ver que el gobierno de Mauricio Macri, que terminó con una inflación alta y con una recesión espantosa, en parte eso se lo debió a la dolarización y a la suelta indiscriminada a la liberación indiscriminada de las tarifas. Entonces le fue trasladando a precios y por eso también se aceleró la inflación para el gobierno de Mauricio Macri. Entonces aprendamos también de los errores del pasado, errores o no errores, para mí hicieron negocio también con esto, muchos amigos del expresidente, pero nosotros... Digo, si el gobierno vino a hacer otra cosa y vino a proponer otras soluciones y vino a proponer otros escenarios, bueno, me parece que tenemos que prestarle atención y no podemos desatender que el precio, básicamente, de los combustibles, de los servicios públicos, van a impactar de lleno en la inflación y van a generar mecanismos que la retroalimenten permanentemente. Entonces, más allá de las esperanzas del ministro Guzmán, que creo que es la esperanza de todos los argentinos, que la inflación se va a desacelerando, pero si no empieza el gobierno a usar las herramientas que tiene a mano para contener estos alimentadores de la inflación, vamos a estar realmente complicados, sobre todo el gobierno va a estar complicado para cumplir la meta.
Bien, bueno, vamos a estar consultándote en cualquier momento nuevamente sobre este tema. Te agradecemos mucho el contacto, Karina, y todas tus explicaciones.
Bueno, muchísimas gracias, dice. Y por último, quiero decir una cosa. El gobierno tiene que volver a mirar lo que dijo, me permito, ¿no? Humildemente darle un consejo, si pudiera, al presidente, ¿no? Y que relea su discurso de Asunción cuando dijo, tenemos que empezar por los últimos para llegar a todos. Bueno, hoy hay gente que la está pasando muy mal por la inflación, que realmente que no tiene trabajo, se calcula que 2 millones de personas se quedaron sin trabajo en los últimos meses. Entonces, la inflación es un problema muy complicado, sobre todo para las personas que todos los días tienen que salir a buscar algo para poner en la mesa. Así que, bueno, esto me parece preocupante, ¿no?
Nos quedamos con esa reflexión. Muchas gracias.
Gracias, Karina. Hasta luego.
Gracias a ustedes. Un abrazo.
Abrazo grande. 10 de la mañana, 50 minutos.
Proponiendo temas fuera de agenda. Aire Nacional.
Yo no sabía que podía enfermarme de COVID en una reunión familiar con tan pocas personas. Y en tan poco tiempo.
Yo no sabía que estando en el hospital en terapia intensiva, mi familia estaba toda contagiada de COVID.
No sabía que mi compañero era positivo para COVID. No sabía.